Recibimos a Andrés Pereira, Walter Pepe y Nuria Pérez, que son el presidente, vicepresidente y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Docente de UNITRES, la Universidad Abierta en Educación Permanente No Formal para Personas Mayores. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Acérquese un poquito más, Nuria, por favor.
Muchas gracias.
Ahora sí.
Placer recibirlos.
Gracias. Bienvenidos. ¿Cuánta inquietud tienen las llamadas personas mayores en algún momento por volver a estudiar, por retomar? Muchas personas, sobre todo por cuestiones generacionales, ¿no? Se casaron, tuvieron que ponerse a trabajar, o mujeres, ahora que está tan en el tapete el papel y la situación de la mujer en nuestra sociedad, que también algunas dejaron de trabajar también porque sus maridos las obligaron, dejaron de estudiar porque sus maridos las obligaron a dejar de estudiar, porque bueno, culturalmente se suponía que la mujer tenía que quedarse en la casa y no era necesario que aprendiera una profesión.
Bien. Bueno, en realidad los cambios sociales han producido modificaciones en todas las generaciones. Evidentemente, al ser más longeva la vida, ha hecho que ya las personas adultas mayores no puedan sentarse a esperar que les llegue el final de su vida, sino que tienen un tiempo entre lo que es su jubilación y lo que es un alargue en sus expectativas de vida. Entonces, el reivindicar el derecho a la educación para todos es uno de los objetivos que tiene UNITRES, que es una institución de educación no formal, en donde quienes coordinamos las actividades dejamos de llamarnos docentes o de usar nuestra titulación anterior laboral para pasar a ser animadores socioculturales. Eso genera una horizontalidad en el trato que posibilita que todos puedan entender que todos siempre tenemos algo para enseñar y algo para aprender. Entonces, el adulto mayor lo que encuentra es un espacio social en donde puede atender sus expectativas, pero fundamentalmente estar con otro.
De cualquier manera, convengamos que en los últimos tiempos, y esto viene cambiando para bien, el concepto y la actitud de envejecer también ha evolucionado de alguna manera, ¿verdad? Es más, las edades a las que a una persona se les considera, y yo me disculpo porque a veces hay personas que se ofenden y ponen adulto mayor y que esto y que lo otro, bueno, yo utilizo el término que aprendí y lo uso con respeto, ¿verdad? A la persona que se le dice viejo, la edad cada vez va subiendo más, porque hay una cuestión también de actitud, ¿no? De las mismas personas.
Sí, sí, yo leía ayer una cifra de tipo censal que establecían que a partir del 19 iba a pasar a ser predominante la generación de personas mayores de 65 años en nuestra estructura poblacional, lo cual es importante porque aparte plantea o desarrolla en profundidad una cantidad de retos para la sociedad, ¿no? El hecho de cómo va a asumir esa masa poblacional cada vez mayor y qué políticas va a implementar en todos los ámbitos para atenderla, ¿no? Uh-huh. Es obvio que la vejez de ahora, y yo no tengo empacho en usar la palabra vejez porque es una palabra absolutamente con carta de ciudadanía, ¿verdad? Vejez de hoy no es la vejez de hace 20 o 30 o 40 años.
Eso puede ir llevando a que con el tiempo la persona mayor vuelva a ocupar aquel lugar del consejero, del amigo, yo siempre digo que, por ejemplo, una relación que es única es la relación que tienen los abuelos y los nietos, ¿verdad? Hay una complicidad única ahí, que de pronto muchas veces se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque la persona mayor de a poco es dejada de lado familiarmente, y no se da cuenta ni la persona mayor ni la familia que lo van dejando de lado. Y hoy en día, cuando si de repente un gurí tiene un abuelo que lo ve activo, que lo ve que está estudiando, que lo ve que va, que viene, que tiene sus programas, como se dice comúnmente, lo siente más cercano de alguna manera, porque tiene ante sí a una persona dinámica también. Sí. Se puede ir recuperando esa relación con
él. Sí, creo que es fundamental recuperarla y cultivarla mucho, porque hoy una de las realidades de los chicos es que están muy solos en el sentido de que los padres, lógicamente, tanto el padre como la madre están empeñados en sus desarrollos profesionales, en sus desarrollos laborales. ¿Para qué? Para poder hacerle frente a todo lo que la sociedad actual nos pide para llevar adelante una familia, ¿verdad? Uh-huh. Que es mucho más de lo que nos pedía cuando nosotros éramos chicos. Y a veces los chicos quedan perdidos frente a una tablet o frente a un televisor o frente a una computadora porque los papás aparecen en un horario tardío. Uh-huh. Y tampoco tenemos familias como las anteriores en casas grandes donde vivían varias generaciones juntas. Y por lo tanto la presencia del abuelo junto al pequeño para ayudarlo, para compensar parte de la pérdida de ese entorno familiar que antes existía, poderlo acompañar a mirar cosas, que incluso es un desafío para el propio abuelo. ¿Por qué? Porque los chicos están normalmente absortos en una plataforma digital que para nosotros es chino básico. Uh-huh. Por lo tanto también ellos nos ayudan a nosotros tecnológicamente. Se crea una relación muy uh-huh. interesante de ida y vuelta.
Y está muy bien, pero ¿qué desafío significa el entender al adulto mayor como una persona y no como el familiar, ¿no? Llega un momento de la edad de las personas en que, bueno, es el abuelito y tiene que estar para ayudar a sus hijos a criar a sus nietos y a servir a la familia o acompañar. ¿Pero qué pasa con esa individualidad del adulto mayor y las cosas que tiene ganas de hacer?
Mira, yo te quería decir una frase que nosotros siempre decimos y es: la vida recién empieza cuando te jubilás. Y esto parece una frase hecha de esperanza, ¿verdad? Pero nosotros en UNI3 tenemos una realidad palpable y por algo hay 1.400 inscriptos en Montevideo y 6.000 o más de 6.000 en todo el país. Son personas mayores de 60 años generalmente que se jubilaron y que empezaron a vivir esa vida que ustedes, por ejemplo, no pueden porque tienen que trabajar, porque tienen el tiempo ocupado, porque tienen horarios. Nosotros
no,
tenemos
me lo digas así que me deprimo.
Me quiero jubilar.
Te querés jubilar.
Es la esperanza de cuando te jubiles.
Sí, ahora, totalmente. Respecto de lo que tú preguntabas, hay un tema que es el primero en la lista. Primero tiene que el mayor ser consciente que tiene una vida propia y que no es una vida en función de... No somos el área de servicio de nuestros hijos.
Saber poner los propios límites.
Exacto. Entonces, si tú no reivindicas primero tu derecho a tener tus propios espacios, uh-huh. a tener tu propia vida, tus amigos, tu vida activa, cultural, social, deportiva, etcétera, etcétera, nadie te la va a venir a reconocer. La primera lucha es con tu familia y contigo mismo, ¿verdad?
Pero ¿cómo yo quería decir eso, perdona. Sí. Eso mismo. O sea, el tema de que nosotros tengamos el tiempo libre, que es lo que uno generalmente más tiene, ¿no? Ese valor increíble. No es que los demás vengan y se apropien de tu tiempo, es que tú das tu tiempo a tus nietos, tú das tu tiempo a tu familia, pero tú das tu tiempo a tus actividades particulares, a todo eso que te quedó pendiente y que hoy tenés la posibilidad de hacerlo y querés hacerlo. Y bueno, muchos esos lo entienden así, uh-huh. y así es como se reconoce y hacemos todo eso, aparte, sin que nos manden. Tenemos nuestra vida individual.
Por eso, pero hace no mucho tiempo en nuestra columna sexológica de todos los viernes hablábamos de los adultos mayores y la sexualidad y cómo también quienes no somos adultos mayores y tenemos abuelos o padres, de repente llega un momento de la vida de nuestros padres o nuestros abuelos que, digamos, bloqueamos esa etapa de ellos o ese placer que puede ser sexual, que puede ser de viajes, que puede ser de salidas nocturnas. ¿Qué podemos hacer también nosotros para brindarle y darle las posibilidades de que ese adulto mayor que forma parte de nuestra vida tenga esas posibilidades?
Y bueno, forma parte de lo que podríamos denominar los derechos humanos, ¿no? Tenemos derecho a la educación, pero también tenemos derecho a vivir los tiempos que nos corresponden. Con respecto a lo que él planteaba del lugar que ocupaba antes el abuelo y el lugar que ocupamos hoy, creo que hoy hay un plano más de horizontalidad, pero que se cultiva de ambas partes. Uh-huh. Antes era el que lo sabía todo. Hoy es el que sabe algunas cosas, pero no sabe nada, quizás, de lo que puede aprender de sus nietos, sus hijos. Entonces, lo que nosotros de alguna manera insistimos en nuestros trabajos, en sus grupos, en trabajos en talleres, es a poder fortalecer el vínculo. Yo pienso así, tú piensas así. Yo hago esto, tú haces esto. Pero que se genere un vínculo de respeto entre ambas partes, y se logra en una práctica, pero a veces requiere de sostén. ¿Y quién te puede sostener? Los pares generacionales que de alguna manera te sostienen porque vuelcan sus experiencias, sus conocimientos y sus estrategias para seguir avanzando y defender esos derechos de los que yo hablaba.
Muy bien.
No, te quería decir una cosa, yo tengo una foto, está mi nieta y yo sentados en un sofá, cada uno con su celular, muestra el hoy, claro. Ese hoy de intercambio que tenemos y que cada uno trata, nosotros los mayores, de comprender la nueva tecnología, que nos cuesta tanto, claro. Y ellos también de compartir con nosotros esas cosas, ¿no?
Muy bien, estamos conversando con Andrés Pereira, Walter Pepe y Nuria Pérez, que son presidente, vicepresidente y miembro del Consejo Directivo y de la Comisión Docente de la UNI3, la Universidad Abierta en Educación Permanente No Formal para Personas Mayores. Y luego de la pausa vamos a ver cuál es la realidad de la UNI3. ¿Vamos a la pausa?
Dale.